Buenas tardes, Javier. Saludos para los compañeros que están contigo y a la audiencia que te sigue.
Doctor Otazu, usted admitió la imputación y contra Ramón González Dar y contra Fernando González Carjallo.
Es correcto, Javier. En el día de hoy, en el transcurso de la mañana, el Ministerio Público, representado por el fiscal, el doctor Omar Legal, formuló imputación contra estas dos personas. Y luego de hacer el análisis pertinente que exige el Código de Ritual, el juzgado ha admitido la imputación y ha llevado adelante también decretar algunas medidas cautelares a pedido del Ministerio Público.
Uh-huh. ¿Por qué admite usted una imputación por usura y por lavado de dinero, magistrado Otazu?
Bueno, en primer lugar, porque ambos son delitos. Son hechos que se encuentran tipificados en el Código Penal como delitos. Ambos tienen una expectativa de pena hasta 5 años. Se analizan los presupuestos. Si el hecho descrito por el representante del Ministerio Público se compadece con lo que la ley establece como delito, y luego hacer ese análisis, tener en cuenta de que se encuentran identificadas las personas a quienes se le atribuyen el hecho, el tiempo de investigación y seguir con los presupuestos articulados al Código Procesal Penal, finalmente se admite la imputación.
Uh-huh. En este estadio de la investigación de las acciones ante su juzgado, ¿es obligatorio que el agente fiscal tenga que presentar algunos elementos de sospecha de cómo se dio la usura?
Mira, es correcto el análisis que hace Javier. En ese sentido, estas circunstancias se encuentran descritas en el acta de imputación. El fiscal expone algunos elementos con los que cuenta el Ministerio Público para sostener primariamente una imputación y de esa manera habilitar la investigación de manera formal, a los efectos también de que estas personas puedan ejercer el derecho a la defensa durante el tiempo de investigación.
Uh-huh. ¿Y qué exactamente describió el fiscal?
Javier, ahí tengo un impedimento legal, no solamente el juzgado, sino también el Ministerio Público, cuando una disposición del Código Procesal Penal hace referencia que cuando llegue el momento de emitir un acto conclusivo, eventualmente una acusación, solamente en ese momento se pueden dar algunos datos preliminares que existan sobre el proceso que se le sigue a y a cualquier otra persona, ¿verdad? Porque aún sigue latente el principio constitucional de la presunción de inocencia.
Ya, entiendo. Y respeto ese estadio, doctor. En el mismo documento que presentaron ante su juzgado, imputando los delitos sobre estas personas, ¿piden también ya prisión preventiva, doctor?
Sí, generalmente, Javier, esto se hace en requerimientos separados. En un primer momento, un primer requerimiento que es el acta de imputación, y en un segundo requerimiento se solicita la notificación de esa imputación y también se solicita la imposición de medidas.
Y usted, al momento de admitir una imputación, ¿ya fija también fecha para la audiencia?
Sí, para los fines previstos en el artículo 242, 245 eventualmente. Y en ese sentido se los convoca, en este caso, porque estamos hablando de dos personas, a esta audiencia que está prevista dentro del Código Ritual, ¿verdad?
¿Cuándo?
En ese sentido, fijó para el viernes 22 de noviembre, teniendo en consideración de que existen plazos procesales, en algunas circunstancias se requiere un plazo mínimo de 5 días, y en ese sentido también a los efectos de que se pueda ir ejerciendo la defensa en medida y legal forma, es que el juzgado fijó fecha para el 22 de noviembre.
Claro, estamos
para, en realidad para ambos.
A 9 días estamos de que tengan que comparecer ante su juzgado.
Así es. Esa providencia se firmó con fecha de hoy. Quiere decir que los efectos procesales, Javier, a partir de mañana recién se empieza a contar los días, y siempre son días hábiles cuando hacemos referencia a plazos que están establecidos en el Código Procesal.
Uh-huh. Bueno, doctor, pero en este mismo documento que presentaron ante su juzgado también ¿Piden la orden de detención o eso directamente le piden a la policía nomás?
La orden de detención es una potestad del Ministerio Público. El Ministerio Público puede ordenar detenciones dentro de los presupuestos que el Código Procesal le exige. La policía formula, realiza aprehensiones y finalmente el Poder Jurisdiccional es el que determina si esa prisión, si esa detención eventualmente que fuera solicitada y decretada por el Ministerio Público se convierte o no en prisión preventiva.
Bien, bien clarito. Doctor, cuando antes su juzgado que se tiene que presentar el 10, usted habló de un delito que tiene expectativa de hasta 5 años de pena privativa. ¿Hay elementos que podrían ser agravantes y podrían ir a más años como expectativa?
Sí, Javier, en la nomenclatura del artículo 196 que tipifica el delito de lavado de dinero, no recuerdo exactamente el numeral, ¿verdad? Creo que en el segundo inciso ya habla también de agravantes, ¿verdad? Cuando el hecho que se atribuye o el hecho desplegado se haga ya de manera comercial, se muevan grandes sumas de dinero, ¿verdad? Todo va bien delimitado y direccionado en ese sentido, la pena puede ser elevada hasta 10 años. Pero el tipo base sigue siendo hasta 5.
De igual modo, no sé si usted podría hablar ya sobre esas cuestiones, pero me puedo atribuir asumo esas declaraciones. Como es hasta 5 años, es probable que tengan algún tipo de medidas, doctor. Aunque el fiscal habla de obstrucción, de peligro de obstrucción también.
Javier, quiero hacerlo a modo genérico, ¿verdad? Por lo general siempre solemos escuchar que cuando se trata de delitos se otorgan medidas sustitutivas a la prisión. Pero ¿qué pasa? No porque un hecho sea tipificado como delito, no implica necesariamente que los hechos atribuidos puedan tener signos agravantes o hechos graves. Anteriormente, cuando se hablaba de una coacción sexual en menores, que era de hasta 3 años, en casi todos los casos que yo conozco, igualmente se decretaba prisión por la vulneración que recibían los menores y también porque los hechos son considerados graves. Posteriormente tuvimos una modificación en el Código Procesal Penal que establecía que en casos de crímenes ya no se podía otorgar medida alternativa. Entiéndase cuando el tipo base o el marco penal superaba la expectativa de 5 años. Y como todos sabemos, esa disposición recientemente fue modificada. Es decir, que en casos de crímenes también, cuando los hechos no sean no tengan tanto impacto a nivel social o dentro de la sociedad y sean circunstancias que puedan ser controladas con medidas menos gravosas, igual en caso de crímenes también la ley permite hoy en día otorgar medidas sustitutivas a la prisión. Y como bien lo mencionaste también, cuando el Ministerio Público solicita una medida cautelar que implicaría una restricción a la libertad, lógicamente debe fundarlo en debida y legal forma.
Ya, bien clarito. Doctor Humberto Tazú, un gusto siempre hablar con usted. Hasta pronto.
Igual, Javier.
Adiós.